¿Por dónde querés arrancar?
Bueno, primero acercándonos a esto de la ciencia ficción y la noción de futuro desde el punto de vista de la literatura. Después, de ahí impacta para todos lados, ¿no? Sí. Porque en general lo que se ve en cine son adaptaciones de libros que pegaron en su momento, que fueron mejor vendidas, entonces se hacen las películas. Sobre todo lo último que se está presentando en cine, ¿no? Y para hablar de esto de la literatura, hubo, cada tanto se dice, la ciencia ficción ha muerto. Sí, que es así como una frase que vuelve cada
como
tanto.
El rock and roll, ¿viste?
Como, claro. Y como el comunismo también, ¿no?
Sí, bueno, con mayor o menor índice de acierto, claro. Pero se vaticina eso. Y con los éxitos editoriales del tipo de Crepúsculo, de la fantasía, de vampiros y de este tipo de cosas que se alejan más, que uno se pregunta cómo llega eso a ser éxito de venta en lugar de algo de ciencia ficción, porque el público prefiere eso y no la ciencia ficción. Y leía esta semana un artículo muy interesante que salió en un blog, en un sitio web que se llama Literatura Prospectiva, que es un sitio español, y es un artículo de un escritor inglés que se llama Tim Mowan, y él decía, la CF está acá, pero está mal repartida, como la riqueza, ¿no? La noción de que la ciencia ficción, sobre todo en Inglaterra, era algo que producía la gente de clase media, que podía entender los cambios de la ciencia y podía anticipar un futuro. La idea de que escribían ciencia ficción porque tenían una noción bastante clara del futuro, sabían qué esperar. Entonces, el futuro de sus propias vidas, no solo el futuro del planeta. Por ejemplo, sabían que terminaban el secundario, iban a estudiar una carrera universitaria, que después iban a trabajar de esa carrera, que después iban a retirar con su casa en el campo, sus vacaciones, etcétera. Cuando se empieza a deteriorar la situación económica, financiera, y empieza como acá a achicarse, lo primero que se comprime y llega a desaparecer es la clase media. Cuando se deterioran las condiciones económicas. Y no están exentos de eso. Después de una de las razones justamente por la que nosotros tuvimos la guerra de Malvinas y no se llegó a algún acuerdo diplomático antes, es porque a Thatcher le convenía la guerra, porque estaba en una situación de recesión económica tremenda,
claro.
Y le convenía la guerra para manejar la opinión pública.
Sí, como toda guerra, ¿no?
Como toda guerra, ¿cómo se vienen haciendo? Generalmente
no. Bueno, de alguna manera también a los militares acá les pareció, ¿no? Erróneamente, ya se demostró eso, sí, que les podía venir bien, ¿no? De alguna manera.
Sí,
eso.
Bueno, de algún modo algún éxito a corto plazo tuvieron.
Sí, porque generó un patriotismo, ¿no?
Exacto.
Que la gente se abroquee, le diga, bueno, ahora el eje no es la crítica a la dictadura, sino que hay que ir por la patria y a defender nuestras islas.
Y además, eso en general, en cualquier sociedad se usa esto del enemigo externo en la situación de guerra para justificar cualquier cosa.
Así es.
Entonces hay que pasar estrechez económica porque está el esfuerzo de la guerra. Hay que callarnos nuestras diferencias internas porque no, ante el enemigo vamos a mostrarnos unidos. Y así sucede en Estados Unidos con las campañas a Irán.
Totalmente, claro ejemplo. En Estados Unidos pasa todo el tiempo.
Acá se autobalean también.
Sí.
Pasan cosas así.
Sí,
y a todo sirve.
Hay una noción de esta de abroquelarse frente a un peligro exterior. En nombre del miedo,
claro,
se hace cualquier cosa. La gente con miedo es mucho más fácil de manejar. La gente insuflada de una mala y equivocada idea de patriotismo también, claro, es mucho más fácil de manejar. Bueno, los ingleses no son ajenos, están exentos.
Bueno, en 1984 se muestra claramente esa idea de mantener una situación de guerra ficticia,
exacto,
¿no es cierto?, de frentes,
exacto,
de guerra ficticios para dominio de la gente.
Y en 1984 hay algo muy interesante, que es este tema del manejo de la historia, de la continua reescritura de la historia.
De la resignificación.
Exacto, pero aparte este de, no, nosotros estuvimos siempre en guerra con Eurasia, nuestro aliado siempre fue este otro, cuando hasta hace 2 minutos era lo contrario.
Claro. Claro, sí, sí.
Y salir a cambiar los archivos y a cambiar todo. Winston, el personaje, justamente ese es su trabajo.
Claro, era su trabajo. Una de las grandes cosas que me quedó de 1984, que lo veo actualmente en todo el mundo, ¿no? En la actualidad, y lo hablo en la realidad. En la realidad lo veo, es esta cuestión de la resignificación de las palabras en cuanto a que el diccionario tomaban como una victoria reducir las páginas del diccionario. Entonces decían, hemos logrado que el diccionario que tenía 2.400 palabras ahora tenga solo 1.800, y lo festejaban, claro, y ovacionaban y todo. Y la verdad es que lo que estaban haciendo era justamente resignificar y sacar palabras, ¿no es cierto?
Exacto.
Y hoy por hoy se ve en todos los aspectos políticos de todo el mundo esta cuestión de resignificar y que con una sola palabra digamos un montón de cosas. Entonces después de acuerdo al contexto.
Sí, no solo tratar de tener economía en el lenguaje, sino el uso malicioso de por ejemplo, lo que nosotros entenderíamos como el Ministerio de Guerra, el Ministerio de Paz,
por ejemplo,
y aparte la neolengua, cosas que se deben decir de determinada manera.
Mirá, un ejemplo de eso, ¿sabes? Hoy en Venezuela se acaba de crear el Ministerio de la Felicidad Social. Es realmente bizarro por un lado, por el otro es muy 1984, muy Orwell, y la verdad es que estamos, yendo a este comentario, porque no me quería, está bueno lo que estás planteando, o por lo menos lo que plantea este escritor desde el blog, ¿no? De esta cuestión de la clase media como generadora de ciencia ficción, y lo que me da un poco la idea es que en realidad ya no es la clase media la que genera la ficción, sino que es la clase dominante la que genera una ficción real.
Sí.
Ya deja de ser una ficción y se traslada a lo que se puede hacer realmente, ¿no? O sea, con la cuestión de las clonaciones o con la cuestión de
intervenir y crear,
o sea, es una cuestión que obviamente está vedada para el proletariado, en términos dialécticos, ¿no? Pero está vedado para el proletariado porque obviamente no tiene este alcance, están cada vez más lejos, la educación está cada vez más devaluada en ese aspecto. Entonces es obvio que no puedan ver más allá de lo que va a pasar en la semana, ¿no? O sea, es una cuestión.
Sí, pero con eso se da un juego muy perverso y de algún modo alentador también. Uh-huh. Porque de un lado están estos productores de realidad, como estamos diciendo, los que tienen los medios, los que tienen los elementos, los que tienen el poder, y el poder económico y el poder político. Y por otro lado está todo este proletariado subyacente, que es como lo que no entraba en los cálculos, la minoría del sistema. Una minoría que va creciendo y
claro,
deja de
que no
ser
es una minoría, ¿no?
Deja de ser minoría y que está creando esto. Tienen una capacidad de adaptación muy grande, porque está el día a día continuo, la sobrevivencia. Entonces esa capacidad de adaptación los hace mucho más ágiles para producir una nueva realidad que estos otros. Así que hay como una competencia constante en eso. Si bien el proletario no tiene el acceso a esos niveles de producción o a esos niveles de propaganda, sí está creando una realidad todo el tiempo que el otro no puede manejar.
Eso es cierto, sí. Pero igual te digo, va ganando la elite,
Sí, pero no sé hasta dónde. Yo tengo una visión de que se le... En esa confianza desmesurada está su propia caída.
Sí, bueno, claro. Digamos, siguiendo esta idea, con esta ideología así de dialéctica, ¿no? O sea, obviamente que lleva en su propio seno el germen de su autodestrucción, ¿no?
Sí.
Pero lo que pasa es que también hay que ver que para el futuro, para la masa que no tiene acceso a estudios y a educación o a cultura, a alta cultura, vamos a decir, vos fíjate que lo que hacen es darles celulares o darles netbook, con internet, conexión a internet, y la verdad es que es como una dispersión, porque muchas de las cosas que aparecen en internet hay que chequearlas, hay que hacer un continuo reevalúo de las cosas que hay en internet, y no pasaba eso con los libros, en los cuales uno imprimía el libro y era versión, o sea,
versión final.
Tal cual, claro.
No solo eso está ahí sólido,
es algo tangible, claro.
Bueno, pero justamente el hecho de no regular internet también tiene, creo yo, alguna relación con eso. No tiene sentido ponerle parámetros a algo que está planteado para el momento constante, ¿no? Para algo que tiene que ser efímero, fugaz. No tiene sentido, o sea, circunscribirlo a un parámetro claro. La idea es que pueda pasar de todo ahí, porque cuanto más pueda pasar, se potencia mucho más, ¿no?, la necesidad de cada uno de nosotros de meternos ahí y asimilar cualquier cosa que ahí aparece como una realidad absoluta.
Y hay todo un fenómeno también como el uso de las redes, celulares, exacto, internet mismo, por ejemplo, a revoluciones son los procesos que hubo en el mundo árabe, por
exacto,
ejemplo, ¿no?
Sí, hay una nueva importancia de eso. Pero ahí tiene más de dos, obviamente, mucho más de dos aspectos. Pero está el efecto de la inmediatez, de estar hiperconectado todo el tiempo y que lo que va pasando se difunda a una gran velocidad, una velocidad que antes era imposible. El hecho de que haya potenciales cronistas en todos lados. Antes, si no llegaba la cámara, no llegaba el canal, no llegaba la prensa, las cosas no se sabían. Ahora cualquiera con un teléfono que saque fotos es cronista y lo manda y lo sube a cualquier lado. Por otro lado está lo que decía Edgardo de lo efímero, esto de que está bueno que haya un tránsito constante de información, que circule todo el tiempo. El problema está en el que vaya a buscar ahí una verdad académica. Es más complicado, lo más cercano sería la Wikipedia, en la que hay que chequear todo el tiempo los artículos.
Sí, salvo que vos entres directamente a un sitio web de una... de un espacio, de una persona o...
Claro, una fuente confiable, lo que se
universidad, ONG, claro, o lo que sea, que solamente lo genera ese grupo, esa persona, sí. Entonces vos tenés de alguna manera cierta confianza en lo que estás viendo ahí. Pero bueno, vamos a seguir un poquitito con este tema, está más que interesante, pero tenemos una tanda.
Tenemos un segmento en donde el futuro ha llegado hace rato, ¿no? El futuro se presenta a modo de publicidad. Si no existiese la publicidad, quizás el mundo sería otro, pero entramos en una contradicción. Nosotros, ¿de qué comeríamos? Sí. Por lo tanto, el ser humano ahí se encuentra con su egoísmo y todo, le chupan huevo, ¿no?
Igual es una tanda que... mucho más linda esta, porque no hay...
No hay más promesas.
Bueno, para mí me gustaban las promesas, ¿no? Porque yo podía anunciar que venía la tanda y decir, bueno, ahora viene el momento de las mentiras y creerme un rebelde, ¿no?
La publicidad es un presente continuo.
Bueno.
Amén.
Vamos a ello.
Amén.